Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12, empieza Costa Viva. Seguimos actualizando la información mariñarucense occidente asturiano en esta jornada, 22 de marzo, en que estamos atravesando otro día más de huelga de transporte. Un día más de huelga de transporte, un día más de problemas, un día más de problemas que se generan en el resto de los sectores productivos de todo el país, de toda España, y que afectan obviamente a toda nuestra comarca. En esta jornada de hoy, por ejemplo, lo que hay es un colapso de camiones en toda la zona de Lugo capital. ¿Por qué? Pues porque han llevado todos allí sus vehículos para protestar porque no pueden más, evidentemente. Ya sabemos que no pueden más, ya sabemos la que está montada, y ellos siguen insistiendo que no quieren molestar a nadie, que la intención no es fastidiar a la gente, sino que pues que no les da, simplemente que tendrían que salir a la calle perdiendo dinero y no pueden, esperan que les escuche alguien de algún modo porque la situación es insostenible para ellos. Entonces empieza a ser insostenible para todos los demás sectores productivos, comenzamos a tener desabastecimiento, mucha problemática, mucho miedo y una situación que ya no da para mucho más. Por ejemplo, las organizaciones pesqueras gallegas le exigen al gobierno, al Ministerio de Transportes, que se siente, pero que se siente a hablar con quien tiene que hablar y que alcancen una solución de forma inminente. Y así está la cosa. Un día más hablaremos, por lo tanto, de esta huelga de transportes y derivaciones, además de otros temas que van marcando la actualidad. En este espacio, que es un informativo de nuestra zona, se llama Costa Viva, te acompaña desde ahora y hasta las 2 de la tarde intentando ponerte al día. También tendremos temas un poco más sociales, más amables también, temas culturales y temas de política municipal. Un poquito de todo, una miscelánea de lo que es información para nosotros, de local. Vamos a ello en esta jornada en que tenemos los cielos bastante despejados. Por el momento, temperaturas suaves que podrían subir un poquito más, aunque se espera alguna precipitación de cara a la tarde. Enseguida hablamos de todo, del tiempo, del tráfico, de las noticias. Lo primero, los titulares que te trae, como cada día, Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde SOB y ahora también, claro, desde su página web. En Lugo, las cositas colapsadas por culpa de los transportistas, en este caso, que han protagonizado o están protagonizando todavía esa manifestación. Tienen una caravana de vehículos que están llegando a toda la zona central para protestar, porque no pueden más, porque el precio del combustible es inasumible para ellos. Hoy está nuestro compañero Baruc Domínguez precisamente allí hablando con ellos.
De Lugo.
A ver, porque todo el mundo sabe, non fai falta decirlo, que con este precio que ten o gasoil non podemos traballar. E si o gasoil estuvera así de caro, pois estaba así de caro, pero no. Estamos pagando o gasoil a este precio por todo o que lle poñen encima, non polo precio do gasoil. Non se pode traballar así, e xa está. É que eso entende todo o mundo. É que moita xente non pode pagar o gasoil no coche para ir a traballar e ir a facer as cosas, non só para os que traballamos desto.
Que esperades dos políticos, sobre todo?
Bueno, primeiro que nos reciban, porque parecemos, para ser a minoría, xa se ve. E isto vais a ver na televisión. Somos a minoría, somos ultraderechas, non? E somos de todo, pero non somos nada. Nós non lle pegamos a naide. Sempre hai algún en todas as manifestacións, en todas as cosas, sempre hai alguén que fai fechorías. Pero xa se ve o que está aquí. Aquí o único que hai é unidade entre todos.
Así están las cosas. Están en Lugo capital protagonizando esa manifestación del transporte de los camioneros, reclamando que no pueden más. La verdad es que llevan una semana y ya dos días de huelga y están haciendo pupa, están haciendo daño a muchos otros sectores que les comprenden, pero exigen a quien tiene que exigir, claro, al gobierno soluciones. Un ejemplo de ello son las organizaciones pesqueras. Se dirigen directamente al Ministerio de Transportes. Han escrito una carta y piden que solucionen este tema de forma inminente porque la situación es crítica y esto es insostenible.
Es que ahora mismo se nos están juntando distintos problemas, pero que están haciendo realmente una situación de caos absoluto. La carta que ayer registramos en la delegación del Gobierno y dirigida a la ministra de Transportes, 25 entidades relacionadas con el sector pesquero, donde estamos pues cofradías, lonjas, organizaciones de productores, incluso exportadores, lo que pedimos es que el Ministerio de Transportes se siente cuanto antes con la plataforma de transporte, porque la situación de bloqueo del transporte con motivo de la huelga lo que está es generando una situación mucho más complicada de la que todos ya tenemos con los precios de los combustibles.
Están generando una situación en la que ya no dan para más, exigen una solución inminente. Mañana van a tener una reunión con el ministro de Pesca, con Luis Planas. En concreto, estarán reunidas las organizaciones a nivel nacional y entre ellas la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Es decir, estará allí Basilio Otero, que es el presidente de la Federación, o al menos es lo previsible en la agenda. Prevista para mañana por la tarde, en principio, la reunión con el ministro de Pesca. Hasta entonces ellos no piensan tomar ninguna otra medida drástica. Pero, si no, también tendrían que ponerse a pensar. Estamos en una situación que afecta, como decimos, a todos los sectores. También se ve afectada la hostelería, porque, claro, la hostelería también depende de los distribuidores. Ahora están más o menos tirando de lo que van teniendo en las estanterías, según ha confirmado Cheche Real, que es el presidente de la APEL, la Asociación de Hosteleros de Lugo. Pero cuando se va acabando, pues tendrán o tienen que dirigirse directamente a los productores para podérselo llevar ellos.
Bueno, pues cada día más difícil porque, en principio, como dice otro, estás tirando das estanterías, o sea, do que tens en almacén, do que tens en acopio, non? Pero agora mesmo, sobre todo as mercadorías perecedeiras, pois as lonxas están paralizadas, ou as cárnicas igual, a distribución non funciona, hai que ir aos distribuidores cos vehículos particulares para coller mercancía, entonces a situación é moi difícil.
Una situación, bueno, difícil, ya lo hemos dicho de muchísimas otras formas y con muchísimos sinónimos. La situación tiene tela y en ello estamos. Por el momento sin solución, el gobierno, recordamos que lo que ofrecía en las últimas horas, después de la última reunión con una parte del transporte, pero no con los directamente afectados y los que directamente están organizando estas protestas, ofrecía 500 millones que no les llegan ni para pipas, con lo cual la solución no está puesta encima de la mesa todavía. Además de esos temas relacionados con el transporte y las afectaciones que tienen en los sectores de producción, hoy en materia municipal hablaremos del Ayuntamiento de Foz, por una parte por la reunión de trabajo celebrada justo este lunes para avanzar en la elaboración del nuevo callejero, con la colaboración de las asociaciones vecinales y los miembros de la corporación, y también sobre lo que será el plan de movilidad, ese plan de movilidad que presentaban ya el otro día, el pasado viernes, a los vecinos y asociaciones, y que básicamente lo que busca es marcar unas líneas de por dónde tiene que crecer Foz en los próximos 20, 30 años y de una manera ordenada y coherente, como explica el alcalde Fran Cajoto.
La cuestión es que sexa ordenado e que sexa coherente, non? Ahora temos que actuar en distintas rúas, tamén estamos preparando o proxecto de Irmandiño Salvador de Madariaga, e cando actuamos completamente nunha renovación dunha rúa, pois temos que ter un plan, non? Un plan que sigamos e que teña coherencia co resto de actuacións, para que non sexa unha solución illada, porque todo deriva nun conxunto. Non, é
hoxe. Que non sea unha solución aislada e o objetivo é conseguir un Foz máis amable, máis cómodo para todos os vecinos, para o día a día. En la localidade de Ribadeo hablaremos de un curso, un cursillo de inglés básico para atención al público que se está impartiendo dentro del proyecto Ribadeo Suma Emprego. Se desarrolla hoy y será los martes y los jueves durante 5 semanas en la Casa del Viejo Pancho. Está organizado para todas aquellas personas, sobre todo, que tienen que trabajar cara al público para que sepan manejarse un poquito en esa lengua. Y de tantos otros temas que te traemos en esta jornada de hoy, en este informativo Costa Viva, quédate con nosotros en el 88.8 de la FM. Recuerda que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey. Ay, que no se me olvide una cosa también relacionada con la huelga del transporte, también de vez en cuando algún que otro atentado vinculado a los piquetes. La Guardia Civil ha confirmado 2 denuncias por daños, amenazas y coacciones que tuvieron lugar este lunes en el puerto de Burela, enmarcados en el conflicto del paro de transporte de mercancía por carretera. En fin, pues un poquito de todo que te traemos hoy. Establecimientos Rey, recuerda.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Conozcamos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos nubes y claros en la zona de Ribadeo. Está el cielo bastante despejado y además luce el sol, pero esta tarde se esperan precipitaciones. Luego por la noche ya no, según dice Meteo Galicia, pero por la tarde sí que caerían con un 60% de probabilidad. El viento débil y variable durante toda la jornada. Y el termómetro ya marca hasta ahora 19 grados de temperatura. Ya estamos de primavera, primavera. Mañana miércoles, tiempo seco de nuevo. Nubes y claros durante todo el día, viento del nordeste. Mañana por la tarde ese nordeste será moderado. Las temperaturas otra vez elevadas, 10 grados de mínima y 18 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico también.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la zona de la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, así que por ahí un poco más despacio, pero el resto de las carreteras despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía. Estás en directo en Costa Viva. Escuchamos un par de consejos publicitarios y nos vamos a hablar con un policía. Un policía hasta ahora mismo, básicamente, porque llega el momento de su jubilación. Estamos hablando de un ribadense, José María Sanjurjo. Es una persona muy vinculada también a la vida local, a la comunidad, muy activa. Y lleva 40 años en el cuerpo, pero le toca jubilarse. Ya prácticamente hoy ha sido el último día de estar en acción. Y luego toca colgar la placa. Enseguida hablamos con él.
Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las infingigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahora nos vamos de despedida. Es una despedida amable, es una despedida grata a una persona que ha realizado su función, ha terminado, digamos, toda su etapa laboral y ahora le toca, como a tantas otras personas, dejarlo, despedirse y dedicarse un poquito a descansar y a tranquilizarse, a relajarse. Lo que pasa es que no quiere despedirse. Tenemos con nosotros al agente, que yo creo que va a ser agente siempre de policía, José María Sanjurjo. Él llevaba 40 años al frente de las calles como Policía Nacional en Oviedo y ahora le toca decir adiós. ¿Qué tal? José María, Chema, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues sí, llega el final de un ciclo y el comienzo de otro. con tristeza, pero bueno, hay que admitirlo porque es así, no queda otra.
Te vas un poco renegado, ¿no quieres? ¿Seguirías ahí siempre?
Sí, seguiría. De hecho, intenté estos días a ver si había alguna manera, como había escuchado, que en otros trabajos bueno, se podía quedar un tiempo más, y me dijeron que no había nada en Madrid, que no había nada de nada, porque lo había escuchado, ¿no? De otros compañeros, ah, pues escuché esto, escuché lo otro y tal, pero yo nada, lo hice con todo, bueno, formalmente, y no hay absolutamente nada. Por eso te digo que me hubiera quedado tranquilidad. Es que creo que lo voy a echar. Y de hecho, ya pensándolo, ya lo estoy echando mucho de menos. El estar un día u otro con los compañeros, mi taquilla, mis pertenencias, todo el organigrama de trabajo diario, pues dices tú, uff, ahora. Pero bueno, no hay más. Llegó y llegó.
Y llegó. Parecía que no iba a llegar nunca, ¿no? Y llegó, pero son 40 años ahí, son muchos años, ¿eh? Ha pasado un poco de todo ahí, supongo.
Sí, son 40 años que, bueno, al inicio, pues bueno, fueron duros, ¿no? Porque eran otros tiempos, muchos conflictos laborales, muchas etapas, siempre en unidades operativas, bueno, pues el tema del naval, los astilleros sobre todo, la minería, Mundial de Fútbol de España, Olimpiada de Barcelona, Conferencia de Paz, muchos premios Príncipe de Asturias, pero bueno, muy importantes en mi carrera, Vascongadas, quizás un poco triste, ¿no?, por los sucesos que acaecían en aquellos tiempos cuando yo fui destinado para allá, pero bueno, aquí estamos y por lo menos estamos, otros no están.
Otros no están, es verdad. Mañana es el día, mañana día 23 es el día de la jubilación. Como tú dices, otros no están porque a lo largo de 40 años pueden pasar muchas cosas, máxime cuando uno se dedica a las fuerzas del orden, que te puedes encontrar muchos problemas y a veces resultar herido o a veces resultar aún peor. ¿Alguna vez resultaste herido? ¿Tuviste algún percance así de importancia?
Sí, bueno, tanto en unidades antidisturbios siempre hay, por mínimo que sea el conflicto, siempre hay, se ve, bueno, en los medios, pues siempre una pedrada. Yo concretamente tuve un par de lesiones, de traumatismos graves en los conflictos del naval en Asturias, pero bueno, son daños colaterales. Eso, igual pueden ser los manifestantes, y es normal que entre las fuerzas pues también haya, porque hay un conflicto, es muy cercano. Hay un cuerpo a cuerpo a veces, pero bueno, son cosas que hay que convivir con ellas, ¿no?
Tú que llevas 40 años en el cuerpo de la policía, has vivido diferentes normativas, diferentes etapas más difíciles que las que hemos tenido ahora, sobre todo en materia de terrorismo, por ejemplo, y cosas así, cuando supongo que uno no andaba nada tranquilo por la calle. Ahora tampoco es que se pueda andar muy tranquilo, pero en fin, han cambiado las normativas también para la policía. ¿Consideras que ahora los policías sois más vulnerables porque se os cuestiona mucho más?
No, bueno, vamos a ver, la gente habla muchas veces sin saber. Habla muchas veces sin conocer, ¿no? Sin tener conocimiento del tema. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos más alegres, hay momentos trágicos, pero bueno, todos sabemos lo de Vascongadas, pues fueron unos momentos muy difíciles, momentos muy duros. Yo lo viví en la localidad de Eibar, donde fui destinado por primera vez. Pero sabes de que vas a un lugar que las cosas son más difíciles que en otra provincia, pero bueno, convives con ellos, y tienes la mala suerte de tener algún tipo de problema, no queda otra. Y ya te digo, yo lo viví muy de cerca por compañeros que por desgracia no están. Y el cambio es totalmente. Yo, que siempre estuve en unidades operativas, es totalmente distinto trabajar en unas unidades que en otras, ¿no? Yo estuve en prevención de delincuencia, policía de proximidad, el proyecto de Policía 2000, que fue una de mis mejores etapas dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Era una policía muy cercana al ciudadano. Depositaban en ti toda la confianza, reunías mucha información que de otra manera no podías conseguir, te acercabas al barrio, conocías a la tendera, a la del kiosco, al del bar, y te iban diciendo pues cosas que ellos veían y que tú no veías, ¿no? Entonces fue una etapa una etapa muy, muy bonita y digna de reseñar, porque yo tuve mucha suerte de desempeñar mi cargo en una de las zonas más conflictivas de la capital, de Oviedo, ¿no? Y gracias a Dios, pues, bueno, tuve la, digamos, la suerte de hacerme con toda esta gente, pues drogodependientes, indigentes. Tuve la suerte de que, bueno, mi lema, como ya es conocido, educar antes que reprimir. Y me costó, o sea, me salió muy bien. Es el día de hoy de que todavía me encuentro con alguno. En el último día de trabajo me encontraba con algún chico de estos difíciles de anteriores años. Y, bueno, los ves que salen, que salieron, muchos otros no llegaron. Era una cuesta muy empinada el tema de la heroína, ¿no? El boom de la heroína. Pero ahora se ven muchos que están rehabilitados y te da, te alegras, ¿no? De saber de que están ahí.
Y además de conseguir entenderte con estas, bueno, pues estas secciones quizá un poco más marginales de la sociedad, porque lamentablemente lo que estaban metidos hacía que estuvieran más marginados. Los vecinos encantados, ¿no?, contigo. Todavía te guardan mucho cariño, te han hecho homenajes, te recuerdan con mucho cariño y mucha cercanía.
Efectivamente, bueno, yo doy muchas gracias. Todavía estos días me estoy despidiendo, ¿no? Ayer concretamente estuve en una librería que fue uno de los artífices de todo este, bueno, y el seguimiento que me hicieron en el barrio, tanto por la hostelería como, bueno, como todos los establecimientos de la zona, porque vieron limpio, digamos, o aunque esa gente patrullaba, pululaba por las calles, pero ya de otra manera. Ya no hacían aquellos corrillos, no se sentaban a consumir en cualquier lugar como antes, el entorno de los colegios se había despejado. Ya los veían de otra manera. Vuelvo a repetir, me estuve despidiendo, pero me despido nada, porque claro, me ven todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Siempre ven mi coche aparcado por allí o patrullando a pie. Entonces ahora les digo que, bueno, están otros compañeros allí que fueron, gracias a ellos también, como se, no quiero decir se limpió la zona, ¿no?, pero se puso la zona en orden. Yo siempre lo digo, que sin mis compañeros, porque íbamos todos a una, ¿no? Si yo necesitaba apoyo, venían a apoyarme, el coche lo mismo, otras unidades, entonces en colaboración con ellos, si no, no hubiera sido posible. Y ya te digo, los reconocimientos eran continuos. Yo les decía que no tenía que agradecer, era mi trabajo, y el mayor agradecimiento era pues ese, que lo supieran, o que dijeran que estaba bien hecho, ¿no? Que ellos supieran que había hecho bien mi trabajo, y como eso me voy. Yo creo que cumplí muy bien, hice mi trabajo como tendría que hacerlo, como la sociedad te pide que lo hagas. Entonces yo creo que sobre ese aspecto me voy muy contento.
Bueno, conseguiste muchas cosas y también conseguiste, por ejemplo, salvarle la vida junto con tu compañera, ¿no?, a una joven que intentaba suicidarse. Yo creo que debe hacer un año aproximadamente ahora.
Ah, bueno, sí, el caso ese que dio, yo creo que
se trascendió bastante.
Trascendió bastante, pero es uno de los casos, bueno, que salió a la luz porque posiblemente ese fotógrafo estuviera allí, esa fotografía rodó, seguramente alguna persona ajena sacó esa fotografía, entonces los medios pues se interesaron por esa intervención, pero ya te digo, hubo otras intervenciones que permanecen en la sombra y permanecen en mi cabeza, ¿no?, y en la de mis compañeros, pero es una de tantas con las que te encuentras en la calle el día a día.
La verdad es que supongo que tienes anécdotas mil que podríamos hablar durante horas, pero no las tenemos. Te harán un homenaje de despedida el día 30, me parece, ¿no? Más o menos, ¿en qué va a consistir?
Ah, bueno, sí, esto, mis compañeros que tienen ganas de juerga, pues
no
me...
Malo.
Sí, me dicen la mitad, porque yo los oigo en corrillos hablar, uno, no, que no se entere, que está ahí, que viene ahí, están en el pasillo mirando si voy, si no voy. Bueno, yo en principio, cuando nos marchamos, yo, en el lugar que me toca, en mi caso, yo encargué a un mando de que llevo con él bastantes años, de que yo quería hacer una misa en el cuartel, en la capilla que tenemos en el cuartel de Buenavista. Quiero hacer una misa porque, bueno, cuando nos vamos nunca nos acordamos de los que quedaron atrás, de los que no están, ¿no? Entonces quiero hacer una misa, celebrar por esos, bueno, en memoria de esa gente que estuve con ellos, pero que ya no están ellos conmigo. Entonces haremos la misa, y después un vino de despedida, y después yo con mis compañeros de escuadra, con los que llevo bastantes años, pues haremos una pequeña comida más familiar, digamos. Pero bueno, haremos, ya te digo, esa misa en memoria de los difuntos, y después pues haremos un vino allí todos en el cuartel.
Y luego empieza una nueva etapa. ¿A qué te vas a dedicar? Ya sabemos que tiene muchas aficiones, entre otras con Illa Pancha, todo lo que tiene que ver con los fondos de la Ría de Ribadeo, las exposiciones, el proyecto Argos, y luego esa colaboración activa, supongo, que quieres tener en la localidad de Ribadeo, de donde eres oriundo.
Bueno, tenía... Ya sabes que piensas muchas cosas, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Yo llevo 3 o 4 días se me amontona todo porque no sé lo que voy a hacer. Tenía previsto un viaje a Polonia el día 29 concretamente. No sé si me dará tiempo. En colaboración con unas organizaciones para llevar material a la frontera. No sé qué pasa porque hay algún problema con el transporte, como todos sabemos, entonces no sé si se llevará a cabo o se esperará. Tenía previsto hacer algún viaje. Problema, tengo mis padres mayores, entonces me debo principalmente a ellos. Estaré a su lado. Lo de buceo, pues sí, seguiremos con el proyecto Argos, pese a quien pese, seguiremos con el proyecto Argos. Ahora retomaremos, o tenemos previsto, retomar la zona de Asturias, desde la Punta de la Cruz hasta Vegadeo, toda la incidencia que tuvo, bueno, digamos, desde el campo de concentración de Arnao, pues las curtidoras de Vegadeo, los caleiros, todo eso, bueno, que me dedicaré un poquitín más de lleno al proyecto. Y después, pues lo que vaya saliendo, alguna colaboración, le decía, comentábamos el otro día en Ribadeo, joder, mira qué pena no poder, pues un comedor social, un lugar para acoger a toda esta gente, porque es triste todavía que no pueda dormir la gente en la calle, que no tenga un café. Yo me acuerdo de este chico que, bueno, se corrió la voz de que había fallecido, Manuel, lo conocí en Oviedo hace años, en la cocina económica, en Calor y Café, y cuál es mi sorpresa cuando lo vi en Ribadeo.
Pero hablamos de Sevilla, este chaval.
Sí, de Sevilla, sí, ¿no? Yo lo conocí en Oviedo, y cuando lo veo en Ribadeo, digo, bueno, ¿qué? Pero bueno, estás veraneando aquí y tal. Y así, bueno, seguí, bueno, de hecho lo vi cada vez que venía, tomábamos el cafelillo en el Cortello, hablábamos de Almería, de CAI, de toda España, porque eres un embajador de toda España, porque yo creo que estuvo en todos los sitios. Hablamos de la pesca, él entendía de todo, era una persona maravillosa, a mí me encantaba, porque me gusta escuchar a esta gente porque aprendes mucho de ellos, ¿no? Y ya te digo, me gustaría pues eso, que se creara pues un comedor social, un lugar para acoger a toda esta gente, que no duerman en la calle, que pongan a tomar un café, que muchos son muy válidos, lo que pasa que pasamos un poquitín, pero muchos, uno sabe pintar, el otro sabe soldar, el otro son muy válidos, lo que pasa que hay que darles pues una oportunidad. Y bueno, hay muchas cosas que hacer, así que iremos pasito a pasito.
Hay que apuntarlas en la lista entonces.
Sí, eso es.
José María Sanjurjo, Policía Nacional en Oviedo, estuvo patrullando las calles durante todo ese tiempo, 40 años, y tiene muchas experiencias, y ahora, bueno, pues le toca otra etapa en la vida que le molesta un poco, pero bueno, seguro que sabe sacarle partido y hacer cosas beneficiosas para la comunidad, al fin y al cabo. Gracias por estar con nosotros. Como es ribadense, pues aquí lo tenemos, le veremos un poquito más por aquí, seguro que siempre activo igual. Que vaya bien, que sea bonita la despedida, que sea entrañable, que no llores mucho y que afrontes con fortaleza lo que venga.
Pues gracias a vosotros por acordarme a mí y a mis compañeros desde aquí, pues decirles que, bueno, que estaremos ahí, pero que gracias por haberme aguantado todos estos años.
Ahí estamos y ahí seguimos hablando de otros asuntos. Bueno, claro, cuando uno llega a la jubilación y lleva toda la vida haciendo casi lo mismo, 40 años, le cuesta, como dice Chema, que vaya todo muy bien. Estamos llegando a la 1 del mediodía. Vamos a seguir, ya sabes, a partir de la 1:20, en nuestro segundo tramo de Costa Viva, contando esa información más cercana, relacionada estrictamente con la actualidad, las afectaciones de la huelga de transporte, piquetes y problemas de seguridad. También cómo se siente el sector pesquero, que pide una solución inminente. La reunión con el ministro, que está prevista para mañana, con Luis Planas. La situación que están viviendo en esta misma jornada, en este mismo momento, los camioneros en Lugo Capital, que tienen colapsado el centro de Lugo para visibilizar la situación que están atravesando y para indicar que esos 500 millones que les ofrecía el gobierno no llegan ni para pipas, que no les valen y que continúan adelante con esa huelga. Y también cómo afecta a otros sectores, como puede ser el de la hostelería. Y también trataremos temas de política municipal, del día a día o incluso del curso de inglés básico que está organizando el Ayuntamiento de Ribadeo para la gente que tiene que tratar cara al público. En esta jornada de martes 22 de marzo, en que tenemos 19 grados de temperatura en Ribadeo, está el cielo despejado, al menos por el momento, aunque para esta tarde nos hablan de precipitaciones. Cielos cubiertos y precipitaciones, es lo que dice Meteo Galicia, solo por la tarde. Luego, a partir de la noche, ya dejaría de llover, o sea que son algunos chubascos. Bueno, que va a caer un chaparrón. Mañana, nubes y claros, con vientos del nordés. Por la tarde serán moderados, pero las temperaturas seguirán elevadas hasta los 18 grados, y es que ya estamos en primavera. No nos hemos dado ni cuenta, y entre unos problemas y otros, sobre todo entre problemas, hemos llegado hasta el tercer mes del año y de la primavera, en el año 2022, echando un poquito solo el coronavirus, dejándolo de lado, porque hay otros problemas acuciantes, como esa huelga de transportes que camina por su noveno día y que hace mucha pupa, y más pupa que va a hacer si esto continúa así. En esta mañana de hoy se concentran los camiones en Lugo Capital, una marcha lenta para visibilizar que no son pocos, que no son de ultraderecha, que no están haciendo esto porque sea un antojo, sino porque no pueden salir a la calle, porque en realidad lo que hacen es perder dinero. Vamos a escuchar a algunos de ellos, así lo explican.
Es muy fácil, ¿eh? De sempre, aquí ninguén aporta solucións, dinos que apliquemos as uvas aos cargadores, os cargadores dinos que é imposible, ao final temos que seguir facendo o mismo viaxe pros mismos cartos cos costes máis elevados, é inviable isto, entón temos que quedar na casa ou vender todo ou a ver que facemos. A solución que din, da hora ofrecenos unhas subvencións que sabemos que non vai chegar a nada, que é pan pa hoxe, fame pa mañá, que se están rindo de nós, isto non é maneira. É nada, eu non teño grandes estudios, por desgracia ou por sorte, é igual. Teño unha familia, teño que darlle de comer, temos que loitar polos nosos fillos, é polo que temos. Non é só pagar o gasoil, hai que pagar as hipotecas, hai que pagar moitas cousas. Non nos chega, así non é viable. Para que nos queden 100 euros a final de mes ou pouco máis, ou que señan 800 ou 900, botas toda a semana fora da casa. Non, para eso, depois din que non hai chóferes en España nin en Europa. Pero como vai haber chóferes? Quen se atreve a meterse nisto?
Pues lo está explicando alto y claro este señor. Vamos a escuchar a otra de las personas que está concentrada ahí en esta mañana en Lugo Capital. Señala que no son una minoría, ¿eh?
Pues para reivindicarnos un poco, a ver se van vendo que no somos una minoría como dicen, porque al final somos a mayoría en número de camiones, de furgonetas y de gente que facemos lo trabajo. Tenemos que reivindicarnos porque nos estamos arruinando co que leva subido o gasoil, que non é só o gasoil, é un pouco todo, pero sobre todo o gasoil, falamos de 3.000, 4.000 euros máis ao mes, que isto é imposible sobrevivir.
Non sei como reaccionades ante xente que dice que é unha protesta política, etcétera, etcétera, que din que outros sectores non están apoiando, nos falando con outros sectores, gandeiros, xente das lonxas, din que entenden estas reivindicacións.
Bueno, enténdese fácil, este gobierno que temos achaca todo a ultradereita e a Franco, ainda me extraña que non digan que está Franco tamén nun camión. É unha forma de escurrir o bulto, de lavarse as mans, de non se querer facer responsable do que teñen que facerse.
Perfecto, pero moitísimas gracias.
Pues ahí está nuestro compañero Baruc Domínguez en Lugo Capital, hablando con los camioneros y viendo cómo está la situación. También les trasladaban ese asunto en cuanto a, por ejemplo, los que se encargan del traslado de los productos cárnicos.
Temos que salir a huelga de transportistas porque non nos queda outra. Estamos producindo a 4,50, 4,60 kilo canal. E despois nos supermercados están teñen a 20 euros. Eso nós hoxe estamos que nos fan falta mínimo de 6 euros para arriba, é o mínimo, para non gastar nada, para quedar a pre cos gastos que temos. Claro, seguros e todo, isto ten que reventar por algún lado. Nós así non podemos vivir.
Como están hoxe en día os mataderos?
Os mataderos están que estamos procurando que non entre carne, non se poñen do noso lado, intentan meter a carne de onde poden. Bueno, que temos que morrer. Entonces, como pueblo, como ganaderos, paremos, as ciudades morren de fame, porque nos supermercados non é onde se dá a carne. A carne dáse nos pueblos. É outra cousa. Lobo, estamos con lobo, jabalí, todo, ecologistas, que están todos encima nosa, para que desaparezcamos. Ahora mismo están trayendo cereal de fora, de Ucrania e todo por aí adiante. Ese cereal non ven con fitosanitarios que deber haber. Aquí a nós exígenos non poder botar pesticidas, non poder botar nada, e despois trano de fora de calquera maneira, como eles lles interesa.
Como caigamos nós, van caer moitos máis cante a nós.
Que
a sociedade non entende iso.
Non, desde logo. Mira, que vive na cidade.
Claro, que parece que somos aquí nada máis os que vamos caer. Con nós van ir moitos máis. Moitísimos máis do que se pensa. E nada máis, ou andamos ou morremos, non queda outra.
Ellos son los que saben cómo está el percal, cómo está el asunto, lo que ellos tienen que producir, de qué manera, cómo y con qué normativas, y luego lo que se trae de otros países y que no cumplen esas mismas normativas tan exigentes que se imponen para los productores en España. La huelga del transporte está haciendo mucho daño, pero está haciendo aflorar también muchos otros asuntos que día a día se nos pasan desapercibidos, como esto que estaba contando ahora mismo este señor. Y en esta jornada de hoy también ha hablado nuevamente el consejero de Medio Rural, José González, quien señala que hoy estamos hablando mucho de la leche y todos los problemas que tienen, pero que en dos días estamos hablando de otros problemas también relacionados con el consumo de la carne.
Eu quero deixar claro que as empresas nestes momentos teñen toda a vontade de poder recoller o leite. O que lle estamos dicindo ao goberno central e tamén, neste caso, delegado, é que haxa corredores seguros que habiliten ou que garantan esta recollida. Pero, ademais, as empresas necesitan poder sacar os seus produtos e necesitan que entren os consumibles que utilizan para poder facer o envasado deses produtos. Estamos nun momento moi complicado e que a clave, falando de produtos, como estamos falando de produtos perecedoiros, é que se permita que continue, que se mova a cadea toda alimentaria galega, porque senón temos un risco de colapso. E eu quero decir que hoxe estamos falando do lácteo, do leite, pero vamos a ter que falar tamén dos animales que están nas granxas, que están xa tendo problemas, pois que se pasan de peso ou que se pasan de idade. Vamos a ter que falar tamén cos matadoiros, neste caso falaremos seguramente mañán, porque hai problemas tamén de imposibilidade de sacar os animales, porque xa non se están sacrificando nos matadoiros. É unha situación moi complicada, que se pode tornar máis complicada se non se desbloquea, dixéramos, o que está neste momento, que é o paro do transporte.
Afirma que isto é insostenible. Bueno, que ahora mismo complicada e en dos días insostenible. Algo así ha dicho él, es José González, conselleiro de Medio Rural.
Sí, que se tirou, vamos, con toda claridade, non só as fotos que se están vendo. Digo que como non temos máis alá dun par de empresas nestes momentos que non están recoñendo todos os gandeiros, sabemos que outras pois non están podendo chegar a todos os gandeiros. Por lo tanto, non temos a cifra exacta, unha parte que todavía non é excesiva dentro do conxunto, porque recoñemos moitos litros, pero que se pode tornar nunha situación complicada nun par de días. Perdón, máis que complicada, nunha situación inasumible. Complicada xa estamos agora.
Pues ahí está, es el consejero de Medio Rural hablando del tema lácteo, del tema cárnico, hablando de los problemas con el medio rural. Hemos escuchado también a los camioneros que están en Lugo Capital protagonizando esa marcha lenta en protesta en esta jornada, que allí está Baruc Domínguez. Y enseguida nos ponemos a hablar de otro de los sectores muy afectados que también maneja productos perecederos, que es la pesca, justo después de este alto en el camino.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en Psicología General Sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 Bajo, Edificio Gran Vía.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti. Y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones, con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook. A vicepresidencia da Deputación de Lugo apoia a cultura de base con axudas para a organización de actividades culturais durante o 2022. Iniciativas, formación e difusión da música tradicional, certames literarios, xornadas divulgativas, festivais, publicacións, produccións audiovisuais, promoción do patrimonio, convocatoria aberta a asociacións e colectivos culturais. Prazo de solicitude do 11 ao 24 de marzo. Información e formularios na web da Deputación de Lugo. Área de Cultura. Vicepresidencia. Deputación de Lugo.
Clínica Nelly Villarino.
Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
30 minutos pasan de la una del mediodía. El otro de los sectores muy afectados también con productos perecederos, el sector pesquero. De hecho, 25 organizaciones pesqueras gallegas solicitan que desde el Ministerio de Transporte se convoque urgentemente la plataforma de transporte para analizar conjuntamente cuál es el problema, que se busquen soluciones y también que se devuelva a la normalidad, porque la situación es crítica, es caótica. No comparten que la huelga esté afectando a todos los sectores productivos y además lo que dicen es que esta situación es insostenible. Pues nuevamente las mismas palabras que estamos escuchando en todos los sectores, especialmente dura para el sector extractivo y para el sector comercializador. Escuchamos a Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Puerto de Celeiro.
Es que ahora mismo se nos están juntando distintos problemas, pero que están haciendo realmente una situación de caos absoluto. La carta que ayer registramos en la delegación del Gobierno y dirigida a la ministra de Transportes, 25 entidades relacionadas con el sector pesquero, donde estamos pues cofradías, lonjas, organizaciones de productores, incluso exportadores, lo que pedimos es que el Ministerio de Transportes se siente cuanto antes con la plataforma de transporte, porque la situación de bloqueo del transporte con motivo de la huelga lo que está es generando una situación mucho más complicada de la que todos ya tenemos con los precios de los combustibles. El tema precio combustible es algo que nos está haciendo totalmente inviable económicamente muchas de las actividades, tanto del sector productivo, pesca, ganadería, agricultura o del sector industrial y del propio transporte, por lo tanto es algo que compartimos y que entendemos, pero lo que no podemos compartir es que una huelga de una parte afecte a todo el resto, ¿no? Sobre todo los que trabajamos con productos que son perecederos y luego hay que tener también en cuenta que esta huelga no está afectando a todo el territorio por igual, es decir, la conexión de Galicia con la meseta está siendo extremadamente afectada cuando hay otros mercados, como puede ser el País Vasco, que no están sufriendo esta situación, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos fue nada, es una carta con 3-4 párrafos donde realmente lo único que se pide al sector, desde el sector pesquero, es que el Ministerio de Transportes convoque urgentemente a la plataforma, que analicen conjuntamente y que busquen las soluciones que ellos consideren pertinentes, pero para volver a la normalidad lo antes posible. Esta situación, aparte de ser insostenible económicamente, en pocos días o ya está provocando algún problema de suministro, pero es algo que va a ser un caos económico en toda la cadena de valor. De los barcos que somos los primeros que producimos, a las lonjas, a los exportadores, al propio transporte, Y al vendedor final, sea la restauración, pescaderías o supermercados, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos es que esta situación, que ha sido caótica durante una semana, y que se arregle lo antes posible, porque esto no lo podemos aguantar mucho tiempo.
No pueden aguantar mucho tiempo. De hecho, en la lonja de Burela, en esta jornada de hoy, no se ha llevado a cabo la subasta pertinente que normalmente llevarían a cabo de muchísimas, muchísimas toneladas, porque están derivando las descargas de los barcos a otros puertos directamente. Ellos no pueden garantizar la salida del producto y en estos últimos días, tanto la semana pasada como en la jornada de ayer, tuvieron que derivar las descargas al puerto de pasajes en el País Vasco, lo cual evidentemente pues también va en contra de ellos, pero es una manera de poder garantizar que ese pescado no se vaya a pudrir y que se pueda distribuir, al menos aunque sea en otros lugares. El impacto económico es gordísimo. En caso, sobre todo, bueno, habría que mirar todas las flotas que faenan, todas las que venden, y todos son diferentes, pero en un barco de Gran Sol el impacto económico lo han estipulado, como ya decía el otro día Miguel Neira, en unos 100.000 euros de pérdida de negocio entre lo que cuesta y lo que dejan de ganar. Escuchamos a Sergio López de nuevo.
Hay que tener en cuenta que hay, aquí hay varios asuntos, ¿no? Por un lado hay barcos del día que salen a pescar día a día, como es la flota de artes menores o de bajura, como es la flota de cerco, como es la flota de arrastre de litoral. Esa flota se podría cuantificar más o menos de una forma, por decirlo así, en función de los días de actividad que se pierden. Pero luego hay otra flota, que era un poco por donde iban las críticas de la semana pasada o la llamada de auxilio de la semana pasada, es que hay flotas que salen a pescar durante 15 días, durante 10 días, durante 30 días, que cuando salieron al mar con los precios de combustible en récord histórico y salían ya con una previsión de una actividad que no iba a ser rentable económicamente, salían arriesgando y manteniendo una actividad porque si paraban creían que era peor. Cuando llegan ahora a puerto, si no pueden vender porque no se puede transportar su pescado, no solamente sales con una expectativa de si se consigue empatar gracias o vamos a perder lo menos posible, si cuando llegas a puerto no puedes vender y no puedes generar ingresos, la pérdida es absoluta. Entonces ya no solamente se trata de un incremento de costes, se trata de un incremento de costes y de cero ingresos o de los mínimos ingresos. Por lo tanto, el descalabro económico es muy difícil de medir porque habría que medir unidad a unidad. La semana pasada calculábamos que cada desembarco, cada descarga de un barco de Gran Sol estaba entre 60.000 y 100.000 euros la pérdida al no poder vender. Porque ya no solo se trataba los gastos operativos que eran altos, sino era la no generación de ingresos. Por lo tanto, para hacer un cálculo habría que hacerlo en función de los distintos tipos de flota y es complicado. Pero el impacto económico es brutal.
Pues ya lo ven, el impacto económico es brutal. Esto en el puerto de Burela, donde han decidido derivar las descargas de pescado para que se lo lleven a otros puertos, al fin y al cabo. Por ejemplo, en el puerto de Celeiro, en estos últimos días han conseguido vender algo de pescado. A lo mejor no el mismo movimiento que llevarían en situaciones normales, pero en el día de ayer salían 80 toneladas y en el día de hoy se han conseguido vender 40 toneladas. Esto en el puerto de Celeiro. Andan capeando de la manera posible para intentar poder vender ese pescado que llega a puerto y que normalmente viene de grandes mareas, que a lo mejor son barcos que están en Gran Sol, que ya estaban faenando antes de que llegara esta huelga de transportes y que afectara y pusiera todo patas arriba. Otro de los sectores afectados, la hostelería, claro. Normalmente los hosteleros dependen de los distribuidores para que les lleven el género. Y los distribuidores ahora mismo, muchos de ellos no se mueven, otros productos no pueden salir, otros productos no terminan de elaborarse porque no llega lo que necesitan para elaborarse. Todo es una cadena, todo está en cadena. Es la pescadilla que se muerde la cola. Escuchamos ahora a Cheche Real, que es el presidente de la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Y él dice que están tirando de estantería, pero que si no, pues a lo mejor tienen que dirigirse ellos directamente al productor para poder llevarse los productos.
Bueno, pues cada día más difícil porque, en principio, como dice otro, estás tirando las estanterías, o sea, do que tes en almacén, do que tes en acopio, ¿no? Pero agora mesmo, sobre todo as mercadorías perecedeiras, pois as lonxas están paralizadas, ou as cárnicas igual, a distribución non funciona, hai que ir aos distribuidores cos vehículos particulares para coller mercancía. Entonces a situación é moi difícil porque xa digo, xa ven arrastrada hai dous anos que vimos pasando penurias e carencias, e agora súmase de todo isto a subida dos combustibles, a subida da enerxía, tanto a eléctrica como a de gas, o sea, é unha situación, xa digo, caótica, absolutamente caótica. E a xente pois está desesperada, porque non ten, é que ao principio eran as restriccións que seguimos con elas, non? Todavía seguimos con restriccións na hostelería, non nos olvidemos. Pero agora súmaselle o suministro da mercadoría. Pois, bueno, pois xa digo, desesperación. desesperación absoluta.
Ahí está, desesperación absoluta. Y luego, al margen, actuaciones de piquetes en algunos casos, si bien no han trascendido muchos en la comarca, que siga así. Efectivamente, teníamos esas 5 personas detenidas por los pinchazos de 12 neumáticos a ese camión que pretendía sacar producto de Alcoa San Ciprián. Esto era el miércoles pasado. Y en el día de ayer lunes, constan 2 denuncias ante la Guardia Civil por atentados, amenazas, coacciones, daños a los vehículos en el puerto de Burela. Son 2 denuncias que sí que se han tramitado en el cuartel de la Guardia Civil y que están enmarcadas en el conflicto de ese paro del transporte de mercancía por carretera. Veremos si en las próximas horas se soluciona algo. Recordamos, por cierto, que en materia pesquera mañana hay una reunión con el ministro de Pesca, con Luis Planas. En principio, la reunión está prevista para la tarde y asistirán la Federación de Cofradías, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, es decir, el responsable ya sabemos que es Basilio Otero, además de mariscadores y otros organismos. En la reunión con el ministro Luis Planas, quien ha dicho, por cierto, que la situación está muy complicada y que hay que intentar alcanzar un acuerdo reuniéndose todos, estipulando hasta dónde se puede llegar en cada parte, pero que es necesario que se alcance una situación. Esto es lo que decía Luis Planas, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para hablar también de asuntos relacionados con la política municipal.
Aunque son de amarilla, son
cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Bricomart ya está en Lugo. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte para productos pesados o recógelo en el almacén en 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En San Miguel de Reinante, bar El Último Cuplé, con nueva gerencia. Te ofrecemos desayunos, menú del día a 10 euros de martes a domingos, tapas, pinchos, y si te gusta el fútbol, en el bar El Último Cuplé puedes venir a disfrutarlo. Los lunes, cerrado por descanso del personal. Abierto de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a conocernos, estamos esperándote. Bar El Último Cuplé, en San Miguel de Reinante.
Asuntos más municipales ahora en Costa Viva. Empezamos por la localidad de Foz porque se va a celebrar una reunión para intentar establecer todas las cuestiones necesarias para mejorar el callejero municipal. Es una cita que se va a llevar a cabo que se llevaba a cabo en la jornada de ayer, no que se va a llevar a cabo, para seguir elaborando el nuevo callejero. Han contado con la colaboración de las asociaciones de vecinos y también miembros de la corporación municipal, porque unas veces unos aportan lo que a otros se les puede escapar. Escuchamos a Franca Jotó, el alcalde.
Tengo que agradecer a todos os membros das asociacións de veciños, aos membros da corporación, que este lunes 21 de marzo pola tarde se achegaran ao Concello para traballar na actualización do rueiro municipal. Estaban presentes tamén técnicos municipais, técnicos da empresa contratada, e o que se fixo foi dar entrega dos planos nos que se está traballando a todas estas veciñas e veciños, cun obxectivo ben claro, que nos axuden a traballar sobre o rueiro, que nos axuden a detectar os erros de numeración que hai e que podemos comprobar incluso na reunión xa neste borrador, porque pode haber ausencia de vivendas, porque pode haber rúas que se deban numerar desde outra perspectiva, por distintas circunstancias que precisamente estes representantes das asociacións de veciños, porque coñecen moi ben os distintos camiños, as distintas rúas, non só do casco urbano, sino de todo o concello, dos 100 km cuadrados, pois poden detectar máis facilmente, non? Así que, desde logo, dar as gracias por asistir, ademais unha reunión moi constructiva, na que, aparte de avanzar xa distintos erros, pois quedamos en que o día 20 do próximo mes, do mes de abril, poñeremos en común todas aquelas deficiencias que se observen, cada un traballará cos axudantes que considere necesario, poñeremos en común toda esta planimetría para que leve os menores erros posibles, que un documento tan complexo como é renovar a numeración de todo un concello, pois sirva durante un plazo de tempo pois o máis longo posible, que é o que queremos todos. Así que satisfeito pola colaboración recibida e toca seguir traballando.
Aí estaba, unha reunión con as asociaciones, la Corporación Municipal celebrada justo este lunes, e tamén recientemente tenían outra reunión con la ciudadanía para presentar el plan de movilidad. Es un plan de movilidad sostenible que lo que pretende es marcar más o menos las líneas por donde tiene que crecer Foz en el futuro, sobre todo para que crezca de una forma ordenada, coherente, que se convierta en una ciudad amable. Escuchamos de nuevo al alcalde.
Que sexa ordenado e que sexa coherente, non? Agora temos que actuar en distintas rúas, tamén estamos preparando o proxecto de Irmandiño Salvador de Madariaga, e cando actuamos completamente nunha renovación dunha rúa, pois temos que ter un plan, non? Un plan que sigamos e que teña coherencia co resto de actuacións, para que non sexa unha solución illada, porque todo deriva nun conxunto, non? E o objetivo claro, final e último é que o Concello sexa o máis cómodo posible, e sexa o mellor lugar, non? Que teñamos veciños e as veciñas para vivir, non? Que cada vez sexa pois máis amable para a xente que vive en Foz, e sexa máis atractivo para aqueles que están buscando pois unha vivenda na zona norte de Lugo ou noutros puntos de España, que sexa un polo de atracción, que sexamos exemplo, non? Non só de comodidades, sino tamén de limpeza, de espacios verdes, de zonas de lecer, non? Que teñamos unha perspectiva hacia onde queremos ir, non? Iso implica usar, evidentemente, dentro da vila, que ao final pois ten as dimensións que ten e podemos ir fácilmente de un lado a outro camiñando, pois que intentemos evitar o uso do vehículo privado, non? Incluso pola nosa propia saúde, polos hábitos, non? Facelos cada vez pois máis saudables. É seguro que a calquera veciño que lle fale ir de Álvaro Cunqueiro, sobre todo en tempo de verán, que hai moito máis tráfico, ata a zona do Porto, tardas menos tempo en ir camiñando que en ir en vehículo privado, non? Solamente por estacionar e demais. E todo iso, promover esas políticas, non que sexan agresivas para os cidadáns, sino que sexan as máis lógicas, tamén é tarefa da administración. E todo isto fixémolo pois non desde o equipo de goberno exclusivamente, sino coa colaboración de todos os partidos políticos, das asociacións de veciños, das asociacións comas de comerciantes, co cales teño que agradecer pois ese traballo, que seguro que contén erros e que se poden modificar, pero que é un moi bon documento de partida para traballar no Foz que queremos.
Ahí está, el plan de movilidad para ir construyendo poco a poco la localidad de Foz de aquí a los próximos 20 o 30 años y que sea todo muy equilibrado y amable sobre todo. Y en conjunción también con las nuevas directrices, las nuevas líneas en materia de urbanismo, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. 13 minutos para las 2 de la tarde. Saltamos ahora a la localidad de Ribadeo porque Fernando Suárez ha visitado hoy al alumnado que asiste al curso de inglés básico para atención al público. Se imparte dentro del proyecto Ribadeo Suma Empleo y además tiene aparejadas otro tipo de actividades que van a seguir implementando para ayudar a la población, sobre todo a esas personas que tienen que trabajar cara al público para que tengan mayores y mejores competencias. Escuchamos al alcalde.
Pues dentro de este proyecto formativo Ribadeo Suma Empleo que se ven desenvolvendo en estos últimos tiempos, estamos impulsando servicios de orientación laboral, etcétera, y ahora pues con mucho éxito de participación puxemos a andar este pequeno obradoiro en inglés básico para atención ao público que se vai dar aquí na Casa do Viejo Pancho os martes e os xoves durante 5 semanas e que está dirixida a todas aquelas persoas que non posúen estes coñecementos lingüísticos pero que o seu ámbito profesional pois evidentemente ten unha relación coa atención ao público, non? Son conceptos básicos en inglés e vocabulario que van permitir ter unha conversación e mellorar o desempeño do traballo. E todo isto vai se sumar a outras actividades que xa fixemos de competencias digitais básicas, en habilidades sociais para o emprego, e con outras novas que próximamente iniciaremos con competencias clave de nivel 2 e 3, e ademais un novo portal de emprego que tamén está previsto. Todas estas iniciativas que diriximos desde o Concello de Ribadeo con fondos municipais e que o facemos pois para intentar axudar e dar máis formación para a búsqueda de emprego e para poder desempeñar mellor o seu posto de traballo.
Hay que lamentar también las declaraciones de Fernando Suárez, esas materias importantes para la ciudadanía, como la de inglés básico que se desarrolla dentro del proyecto Suma Emprego. Un apunte más ahora en Barreiros. Actuación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el río Porto Bragán. La Confederación ha finalizado los trabajos de mantenimiento y conservación en dos tramos del río, en el entorno de Villamartín. La longitud total de las actuaciones asciende a 1.043 metros de cauce y los trabajos han consistido en la retirada de árboles, restos vegetales acumulados en diferentes tramos y también la tala de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída, la poda del ramaje intensivo y arbustivo que disminuye la selección del desagüe de los cauces. Los trabajos han contado con una inversión de 12.500 euros y los ha ejecutado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Seguimos en los próximos 10 minutos, recopilación de la información más destacada.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Costa Viva, en la información de la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, el informativo de COPE de la Costa en esta jornada en que tenemos nubes y claros en el cielo y temperaturas agradables, 19 grados marca el termómetro en Ribadeo. La tarde va a quedar más o menos buena en cuanto a la temperatura, pero se esperan los cielos nubosos y algún que otro chubasco, solo para la tarde. A partir de la noche ya dejaría de llover. ¿Y para mañana qué? Meteo Galicia nos dice que mañana tendremos los cielos con nubes y claros, temperaturas nuevamente elevadas, alcanzaríamos los 20, incluso los 21 grados, y el viento así soplará del nordés, moderado mañana por la tarde. Nubes y claros, cielos despejados para mañana. En este día de hoy, si tienes que conducir, ten en cuenta que hay algo de viento en el Alto do Fiouco, en la A8. En la capital de la provincia, es decir, en Lugo, ya sabes cómo están las cosas con esa huelga de transportistas, una marcha lenta que está colapsando la ciudad en esta jornada de hoy. Los transportistas que siguen reclamando que se bajen los combustibles o que se les dé una ayuda porque no pueden salir a la calle, porque en realidad lo que hacen es perder dinero. Indican que los responsables del gobierno no están aportando soluciones y que ellos no pueden ganar, que es que no les da para más. Vamos a escucharlos.
Es muy fácil, lo de siempre. Aquí ninguno aporta soluciones dignos que apliquemos subas aos cargadores, os cargadores dinos que é imposible, ao final temos que seguir facendo o mismo viaxe pros mismos cartos cos costes máis elevados. É inviable isto. Entón temos que quedar na casa ou vender todo ou a ver que facemos. A solución que din, da hora ofrecenos unhas subvencións que sabemos que non vai chegar a nada, que é pan pa hoxe, fame pa mañá, que se están rindo de nós. Isto non é maneira.
Además, ellos señalan que no son una minoría ni tampoco ultraderechistas, que son trabajadores.
Pues para reivindicarnos un poco, a ver si van viendo que no somos una minoría como dicen, porque al final somos a mayoría en número de camiones, de furgonetas y de gente que facemos lo trabajo. Tenemos que reivindicarnos porque nos estamos arruinando co que leva subido o gasoil, que non é só o gasoil, é un pouco todo, pero sobre todo o gasoil, falamos de 3.000, 4.000 euros máis ao mes, que isto é imposible sobrevivir.
Hoy estamos hablando mucho de todos esos problemas de suministro. Bueno, a lo largo de estos días estamos hablando de problemas de suministro y problemas también, por ejemplo, con la leche, porque las distribuidoras no distribuyen la leche, las empresas lácteas no pueden coger más leche porque después no la pueden sacar. Pero, por ejemplo, el consejero de Medio Rural, José González, ha indicado que bien, que ahora mismo están tirando leche y que estamos hablando de leche, pero que para mañana vamos a tener que estar hablando ya de la carne, porque también hay un problema, ya que determinados animales en sus edades ya de matanza, pues, no se pueden matar.
Eu quero deixar claro que as empresas nestes momentos teñen toda a vontade de poder recoller lo leite. O que lle estamos dicindo ao Goberno Central e tamén, neste caso, delegado, é que haxa corredores seguros que habiliten ou que garantan esta recollida. Pero, ademais, as empresas necesitan poder sacar os seus produtos e necesitan que entren os consumibles que utilizan para poder facer o envasado deses produtos. Estamos nun momento moi complicado e que a clave, falando de produtos, como estamos falando de produtos perecedoiros, é que se permita que continue, que se mova a cadea toda alimentaria galega, porque senón temos un risco de colapso. E eu quero decir que hoxe estamos falando do lácteo, do leite, pero vamos a ter que falar tamén dos animales que están nas granxas, que están xa tendo problemas, pois que se pasan de peso ou que se pasan de idade. Vamos a tener que falar ter que falar tamén cos matadoiros, en este caso falaremos seguramente mañán, porque hai problemas tamén de imposibilidade de sacar os animales porque xa non se están sacrificando nos matadoiros.
Logo, outra de las sectores que está tamén afectado, por suposto, é o de la hostelería, porque empieza a escasear el producto que ellos tienen para despachar, al fin y al cabo, a los clientes. Escuchamos a Chiche Real, es el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo.
Bueno, pues cada día más difícil porque, en principio, como dice otro, estás tirando las estanterías, o sea, do que tens en almacén, do que tens en acopio, ¿no? Pero agora mesmo, sobre todo as mercadorías perecedeiras, pois as loxas están paralizadas, ou as cárnicas igual, a distribución non funciona, hai que ir aos distribuidores cos vehículos particulares para coller mercancía. Entonces, la situación es muy difícil.
La situación difícil la están atravesando desde hace semana y pico también. Por ejemplo, las lonjas, ya hemos hablado en más de una ocasión que la lonja de Burela o la de Celeiro han estado a un 5% de actividad o a casi 0% de actividad. No han podido vender el pescado, en algunos casos lo han tenido que congelar. Ayer y hoy han empezado a vender algo de pescado, algunas toneladas, por ejemplo, en la lonja de Celeiro. Mientras que en la de Burela lo que han hecho ha sido derivar las descargas que iban a venir al puerto de Burela, las han mandado para el puerto de Pasajes, en el País Vasco, porque allí tienen más o menos garantizada la salida del producto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué allí y no aquí? Pues es básicamente el sistema de distribución. Allí se mueven más con grandes distribuidoras, se trata de grandes empresas, y la huelga de transportistas, recordamos que son normalmente pequeños transportistas y autónomos, y es el tejido de la distribución que más se mueve en la comarca mariñana. Según explica Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Puerto de Burela, ellos han mandado una carta, no solamente ellos, sino 25 organizaciones pesqueras al Ministerio de Transportes, exigiendo que se reúnan ya con la plataforma, que lleguen a una solución, pero que sea inminente, porque ya no pueden aguantar más, se está salpicando a otros sectores, les parece injusto y es insostenible.
Vamos, que cada desembarco, cada descarga de un barco de Gran Sol estaba entre 60.000 y 100.000 euros la pérdida al no poder vender, porque ya no solo se trataba los gastos operativos que eran altos, sino era la no generación de ingresos. Por lo tanto, para hacer un cálculo habría que hacerlo en función de los distintos tipos de flota y es complicado, pero el impacto económico es brutal.
Un impacto económico brutal, como lo denomina Sergio López, gerente de la OPP. Y ante toda esta situación, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, ha exigido al Gobierno central que apruebe hoy mismo en el Consejo de Ministros un plan de contingencia para garantizar el suministro de productos básicos a la población y que incluya la intervención del Ejército, si es necesario, para establecer unos corredores seguros para esos alimentos perecederos. En una comparecencia urgente en el Pleno del Parlamento y a petición del Bloque, ha hablado sobre las medidas que adoptaría la Xunta de Galicia ante la escalada de precios, el impacto en la economía gallega. Ha dicho que negar este problema de suministro por la huelga de transportes y decir que hay normalidad no tiene ningún sentido y que es un insulto a la inteligencia. Le pide al Gobierno que apruebe ese plan de contingencia y, si es necesario, que intervenga el Ejército.
¡Espera! ¡No!
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life, donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
A falta de 2 minutos para las 2 del mediodía, damos cuenta de un asunto relacionado también con los piquetes de la huelga de transporte y pasamos a otros temas de política municipal. La Guardia Civil ha notificado 2 denuncias por daños, amenazas y coacciones que tuvieron lugar este lunes en el puerto de Burela. Están enmarcadas en ese conflicto por el paro de transporte de mercancía por carretera. Y en materia municipal, varios asuntos que tenemos en esta jornada de hoy. Por una parte, en Obicedo, la Xunta de Galicia ejecuta las obras de mejora en el colegio con un importe de 232.000 euros. Se trata de la sustitución de carpinterías exteriores, aislamiento de fachada, instalación de iluminación LED y, sobre todo, aumentan la eficiencia energética del centro. Las obras se van a compatibilizar con el desarrollo de las clases, con la normalidad de las clases. En Foz, reunión de trabajo que se celebraba en la jornada de ayer para avanzar en la elaboración del nuevo callejero. Contaban con la colaboración de los vecinos, también de las asociaciones y de representantes del concello, de la corporación municipal, y el alcalde valoraba positivamente la colaboración de todos ellos. Y también en la localidad de Foz, una crítica del Partido Popular, afirma Javier Castiñeira que el déficit de gestión del gobierno de Foz obliga al ayuntamiento a aprobar pagos por importe de 1,5 millones de euros, en lo que será un verdadero pleno de la vergüenza, algo que van a llevar al pleno de la corporación. Escuchamos a Castiñeira.
Duple.
pleno da vergoña. Decimos isto porque é o pleno do pago das débedas. É o pago das débedas pola malísima xestión do equipo de goberno. Unha malísima xestión que vimos denunciando en dous anos e medio ou algo máis que levan traballando. Unha falta absoluta de rigor e, sobre todo, pois, unha falta absoluta de traballo.
Para los populares es inaceptable que un gobierno que tiene mayoría tenga que planificar y aprobar los presupuestos con una mayoría y ahora se encuentre con que hay que aprobar por vía extrajudicial un pago de facturas por importe de 382.000 millones. Hay que destacar que es algo que se tendría que llevar, como decimos, a ese pleno de la corporación y que critica el Partido Popular en la localidad de Foz. Hasta aquí llega mediodía, hasta aquí llega Costa Viva. Sin embargo, en mediodía en la costa, a partir de las 2:20, te contamos estas y otras noticias más actualizadas. Te quedas ahora con Pilar García Muñiz.